furgoneteros, furgoneteras y amantes del mundo camper. Estáis escuchando un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Estáis preparados? ¡Venga, que arrancamos!
Pasada hicimos una ruta por la provincia de Zaragoza.
Sí, pero nos quedamos con más ganas de visitar Aragón.
Así que en este programa nos quedamos en Zaragoza capital, esta vez para redondear nuestro tour.
Sí, nos vamos a conocer los rincones más bellos de la ciudad y su mercado de Navidad. No os lo perdáis. Y antes de que llegue el invierno, hay que aprovechar muy bien el otoño para pasear. Así que en este programa os llevamos en una escapada en familia a conocer la Vía Verde de Arrazola. Pero no os lo perdáis, porque lo haremos en vivo y en directo.
Sí, porque esta vez salimos a pasear grabadora en mano.
Las tardes de otoño caen cada vez más pronto, así que no puede faltar en este programa nuestra sección dedicada a la película.
Además va a ser una película muy sabrosa, como nos gusta a nosotros, ¿eh? De comer.
De comer, comer.
Y seguro que aparece alguna furgoneta por allí.
Que no falte.
Nos olvidamos de nuestro espacio dedicado a las mujeres viajeras.
Hoy os hablaremos sobre las misioneras. Dentro de unas semanas comenzarán a celebrarse los mercados de Navidad europeos. Tenemos por costumbre viajar y visitar alguno de ellos en el puente de diciembre y, como sabéis, en el programa anterior os contamos sobre el mercado de Toulouse. La verdad es que no es que seamos muy, muy amantes de las lucecitas y del ambiente navideño, pero eso de ir por el mercado, visitar los puestos, comer un trocito de chocolate por aquí, beber un vino caliente por allá, la verdad es que eso nos mola mucho.
Aunque los mercados de Navidad que más conocemos son los de Francia, también hemos visitado uno que nos viene de perlas para cerrar esta ruta aragonesa. Nos vamos del mercado de Navidad a Zaragoza.
Sabemos que Zaragoza es la ciudad que se asoma al Ebro, celosa guardiana del arte mudéjar. Pero además que celebra un mercado de Navidad de lo más atractivo. Venga, ¿a qué esperamos?
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben.
Elegimos para la visita el fin de semana anterior a la celebración de Reyes. Tampoco queremos encontrarnos con el agobio de los desfiles de cabalgatas. Simplemente queremos conocer la ciudad y de paso disfrutar de su mercado de Navidad.
La Virgen va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber.
Pero no penséis que solamente nos vamos a dedicar al mercado de Navidad. Vamos a aprovechar para conocer un poco mejor la ciudad. Por eso, nuestra visita o nuestro paseo comienza atravesando el Puente de Santiago y llegando a la Torre Zuda, que aloja una oficina de turismo en su interior.
Allí, además de recoger información sobre la ciudad, aprovechamos para disfrutar de las hermosas vistas que se disfrutan desde lo alto. Y es que es muy recomendable subir las escaleras de esta preciosa torre para contemplar desde arriba, pues, por ejemplo, el mercado central o los coloridos tejados de la catedral.
Pero lo que nos apetece es echar un ojo al mercado de Navidad, a las casetas, ya desde por la mañana. Así que nos vamos hacia el mercado de Navidad, que está instalado en la Plaza del Pilar, y aceleramos el paso para adentrarnos en el remolino de gente y en el ambiente navideño que inunda esta plaza.
Era una mañana de sábado y la plaza estaba muy animada y concurrida. La gente se paseaba de puesto en puesto. Nada más y nada menos que 50 casetas conforman el amplio espacio del mercado, donde se podían comprar desde figurillas y adornos navideños, pasando por los encantadores productos artesanales como bolsos, carteras, gorros, hasta productos regionales de la mejor calidad.
Pero no, no os vamos a invitar a consumir, el consumismo en la medida justa. Así que continuamos y aquí hemos venido a pasarlo como niños. Así que nos vamos a descubrir qué otras atracciones hay en torno a esta plaza. Una de ellas es la gran pista helada en forma de slalom gigante que se puede bajar montado en grandes trineos que no eran otra cosa que unos grandes neumáticos. En aquel momento el alquiler costaba 5 euros más o menos o algo así, pero la verdad es que había muchísima gente y era una de las atracciones que tenían éxito.
Recuerdo que de repente nuestro hijo empezó a correr y se alejó perdiéndose entre el gentío. Corrimos en plan dron alrededor de toda la plaza, aguzamos la vista y finalmente lo localizamos. Estaba junto a un hombre vestido de maño y un burro. Los paseos en burro o en asno para los pequeños cuestan 3 euros y están muy pero que muy solicitados. No había más que ver la cola.
La verdad es que aquella actividad, aunque no vayáis a montar a los niños en los burros, a nosotros nos pareció muy bonito dejar acercar al niño para que tocara el burro. La verdad es que eran animales muy mansos, muy dóciles y muy amables con todos los que se acercaban, que tenían que tener paciencia, vamos, aquel día.
Después abandonamos el bullicio de la plaza por un rato para internarnos en la Basílica del Pilar. Su color renacentista, el retablo y las pinturas de Goya son algunos de sus atractivos y no hay que dejarlos pasar por alto.
En sus orígenes surgió como una simple capilla, pero en el siglo XII, Alfonso I reconquista Zaragoza y hace sustituir la capilla romana por un templo. En el siglo XIII, un gran incendio arrasa el edificio y es entonces cuando comienzan a construir el templo gótico que hoy conocemos, Santa María la Mayor. Finalmente, es la capilla dedicada a la Virgen del Pilar la que le da nombre.
Y llega la hora de comer.
¿Y sabéis lo que hacemos para irnos a comer? ¡Venga! Los que nos conocen estarán ya pensando, ¡pincho! Nos vamos de pinchos.
Y para ello nos adentramos en las estrechas callejuelas del Tubo, la zona que se llama el Tubo. Es justo la zona que queda a la izquierda de la calle Alfonso I.
Eso es, allí que nos vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues eso, lo que acabamos de decir. Ir de pinchos y tapear. Un modo muy ameno de degustar algo de la gastronomía local sin que resulte pesado o demasiado caro. Para ello elegimos un par de tabernas, tampoco es que andemos en todos los bares de Zaragoza. ¿A dónde vamos?
A La Pilara y El Roto. Yo creo que alguien nos recomendó, ¿no? Cuando fuimos, yo creo
sí,
que...
Sí, esto fue algún compañero de ruta que preguntamos, pues no sé si por WhatsApp o por Instagram o... Y entonces, pues bueno, nos dijeron, iros a La Pilara, iros al Roto. Nosotros fuimos apuntando los nombres y, bueno, algunos de los que van a salir aquí son recomendaciones.
En La Pilara degustamos las hermosas, y decimos hermosas porque realmente eran de gran tamaño, las hermosas tapas de ternasco. Uh-huh. Son tapas hechas a base de carne de cordero y, aunque no eran excesivamente baratas, las tapas eran grandes y muy ricas.
En El Roto, bueno, El Roto ya sabéis que es una cadena y que está especializada en realizar tapas con medios panes o medias lunas de panes rellenos de ingredientes varios.
Aquí pedimos la especialidad que precisamente se llama Roto. ¿Qué tapa era? Un panecillo cortado por la mitad y relleno con chistorra y huevo.
Y tras picotear y para no perder las buenas costumbres, vamos a tomarnos un café. ¿Dónde? Pues a la calle Alfonso I. No a cualquier lugar, al Gran Café de Zaragoza. Es el café más conocido de la ciudad, conserva la decoración de comienzos del siglo XX y preparan unos cafés la mar de ricos. Eso sí, se hace notar en la cuenta, ¿eh?
Pero basta ya de reposo. Volvemos a la Plaza del Pilar en busca de más emociones.
Allí hay instalada una pista de hielo que la verdad es que es una de las cosas que más le gusta a nuestro hijo. Así que toca ir a patinar, alquilar patines y intentar no caerse de culo y no romperse ninguna pierna.
Los patines en su día costaban 4 euros media hora por persona. Oyarcha y Eneko patinaron muy bien, yo aproveché para hacer fotos.
Bueno, sí, además había que decir que entonces nuestro hijo tenía unos 3 añitos o así. Y bueno, tenemos muy bonitas fotos en el blog por si alguien quiere consultar este viaje. Y muy buenos recuerdos, además.
Tras salir de la pista de patinaje, nos fuimos a pedir un deseo.
¿Qué?
Sí, en la Plaza del Pilar habían colocado un gran abeto de cuyas ramas colgaban cientos de tarjetitas donde la gente había escrito sus deseos por Navidad. Deseos de paz, amor, de amistad. ¿Quién sabe?
Uh-huh. Y de nuevo, ante nuestros ojos aparece un capricho para nuestro pequeño. Un carrusel compuesto por piezas talladas en madera, representando diversos animales y que además se mueve haciendo girar una rueda. Es un carrusel ecológico.
Por cierto, que también había una noria ecológica.
Uh-huh.
Muy bonita, además, toda de madera también, también que funcionaba sin electricidad.
Y toca explorar otro monumento. En la Plaza del Aseo nos encontramos con un gran estanque, una imagen de Goya y la iglesia de San Salvador, o llamada también Laseo. Ahora que estábamos comentándolo, por aquí decimos que Laseo suena a SEO, o sea que de esto la iglesia de los bloggers o algo así debe de ser.
Venga, nos centramos. También nos llamó la atención el reloj tan llamativo que adorna la fachada de la catedral. En 1440 colocaron en la fachada el primer reloj público de Zaragoza. En el siglo XVIII, sin embargo, colocaron el que hoy podemos ver, y el simbolismo de las imágenes que lo adornan lo hacen notar.
Sobre la hora que marca 12, podemos ver un gallo, símbolo de la puntualidad y relacionado con Cristo. Junto con eso está la imagen del niño que porta una vela, símbolo del día. El ángel, portador del candil, representa la noche. Y finalmente, el anciano que lleva la hoz representa la muerte. Un reloj que nos da todos esos mensajes.
Tras la catedral podemos descubrir otro de esos pequeños tesoros que oculta Zaragoza. La casa de... No sabemos si se dice la casa de Dean...
La tenemos escrita la como Dean, pero no sabemos si es Dean o Dean. Así que si hay por ahí algún maño escuchándonos, que nos deje un mensaje.
Se trata de un arco apuntado sobre el que se ha construido esta casa en 1923. El edificio se realizó con el fin de unir la casa del cura con el templo, construyendo así un corredor sobre la calle.
En 1587, a causa de unos trabajos de restauración, se le añadió al corredor un mirador con tres ventanales. Es de estilo plateresco y mudéjar y nos recuerda las ventanas del Palacio de la Aljafería.
La SEO, que es la sede del obispo, es una de las piezas más notables del arte aragonés, pues en ella convergen varios estilos artísticos, medievales, renacentistas y barrocos.
¿Y qué es de sus orígenes? Bueno, primero fue un templo del Foro de César Augusta, la antigua ciudad romana sentada en esta ciudad de Zaragoza. Después, una iglesia visigótica. Y finalmente, la mezquita mayor sobre la que fue levantada la actual Catedral de San Salvador.
Es de estilo mudéjar del siglo XIV y en la fachada se aprecian los símbolos de la familia Luna. De su interior, lo más impresionante es el espacio y su grandiosidad. No hay que olvidar que es una catedral de 5 naves.
Hay que tener en cuenta que en sus interiores no se pueden sacar fotos. Pero bueno, nosotros nos despistamos y creo que sí se nos disparó alguna, porque la tenemos en el blog, así que ya sabéis, que nos pase lo que a nosotros. Y llega el atardecer y nos apetece un tentempié. ¿Hay algo mejor en pleno invierno que un chocolate con churros?
Pues no.
Nos dirigimos de nuevo al tubo, a merendar.
Tras esperar bastante turno, nos sentamos a la mesa de la chocolatería La Almolda. Muy recomendable.
Sí, muy, muy recomendable. Es un lugar pequeño. La verdad es que no sé si tiene 2 o 3 mesas para sentarse. Y lo que sí que podemos tomar y que tiene mucha tradición es el chocolate con churros. Y ahora sí que sí, después del chocolate, nos anochece. Ya cuando salimos, anochece. Y empezamos a disfrutar de las luces de Navidad, los adornos y el Belén. Regresamos de nuevo hacia la Plaza del Pilar y allí vemos que los trineos continúan non-stop. Está llenísimo. Pero nosotros nos vamos a ver el nacimiento que montan todos los años en la Plaza del Pilar. A pesar de haber 17 nacimientos dispersos por toda la ciudad de Zaragoza, parece ser que el más solicitado es este, el de la plaza. ¿Y qué tiene este nacimiento que no tengan los otros?
Pues os podemos contar algo. En el año 2000 comenzaron a colocar este gran nacimiento en la plaza y desde entonces el número de figuras ha ido en aumento. Cuando fuimos nosotros estaba formado por unas 100 figuras de tamaño natural y se monta de tal manera que es visible desde las 4 esquinas. Para montarlo deben realizar un gran trabajo que en parte recae sobre los trabajadores de jardinería y personal de parques.
Sí, realmente es un nacimiento muy detallado y está montado sobre... parece un diseño paisajístico de jardines, porque allí aparecen de repente estanques pequeñitos, palmeras por un lado... Entonces, claro, eso requiere de un montaje previo bastante, bastante grande.
Y así acaba nuestro primer día de visita a Zaragoza.
Nos dirigimos a nuestra furgo, a dormir. ¿Dónde?
Pues pernoctamos con la camper en el Parque del Agua, un lugar tranquilo y recomendable. De hecho, algunas veces que nos ha pillado de paso dirigiéndonos a otros destinos, como a Barcelona, por ejemplo...
Cuando hemos solido ir a Barcelona a coger el ferry también, y hemos tenido que hacer noche en medio, siempre nos quedamos en el Parque del Agua.
Sí, os dejamos las coordenadas. Norte 41.6695 y oeste 0.9148.
El segundo día de visita a Zaragoza, que es domingo, nos lo tomamos con bastante tranquilidad y nos disponemos a visitar el Palacio de la Aljafería. Tened en cuenta que los domingos la visita es gratuita.
La historia de este monumento ha sido larga y bastante curiosa. Primero fue un alcázar, posteriormente en la Edad Media pasó a ser Palacio Mudéjar, luego el Palacio de los Reyes Católicos, más tarde una cárcel de la Inquisición e incluso un cuartel militar. y hoy día es la sede de las Cortes de Aragón.
¿Cómo es la aljafería? Es un edificio imponente, amurallado de planta rectangular, acompañado por la Torre Trovador, que es la torre principal, y además varias torres más de forma circular. La pieza más antigua del palacio es la Torre Trovador, del siglo IX. En aquella época se utilizaba de torre vigía. Sin embargo, de los siglos XIII al XIX, se utilizó como prisión, tal como muestran los escritos y grabados dejados por los presos.
El interior del edificio es de estilo omeya, es decir, el mismo tipo de arquitectura que se desarrollaba en los palacios islámicos del desierto durante el siglo VIII.
A mí la verdad es que este edificio me recordó muchísimo a la Alhambra, salvando las distancias, pero sí, me trajo un aire a aquel lugar. Y sobre todo por la visita al Patio de los Naranjos, que es el patio principal de este templo, de este edificio, en el que, tal como dice el nombre, hay plantados una serie de árboles naranjos.
Un precioso arco de herradura guarda celosamente la habitación más comentada por todos los guías, el oratorio.
Y con la visita a la aljafería terminamos este fin de semana, que creemos que ha quedado bastante bien exprimido con la visita a la ciudad de Zaragoza y su mercado de Navidad. ¿No os parece?
La ciudad de Zaragoza ha dado grandes artistas y grupos musicales, como Juan Perro, Los Héroes del Silencio, o esta pareja que viene a continuación, Amaral.
En una canción, porque no importa.
Escapada en familia. La escapada en familia de hoy nos lleva hasta Vizcaya, donde recorreremos la Vía Verde de Arrazola, un antiguo ferrocarril minero reconvertido en Vía Verde en el Valle de Atxondo.
Esta Vía Verde está rodeada de un magnífico paisaje. Se encuentra a los pies del monte Amboto, que es además un monte muy especial porque es la morada de Mari, la diosa ancestral de los vascos, y además es la puerta de entrada al Parque Natural Urkiola. Bueno, una maravilla de lugar.
Esta vez lo vamos a contar de una forma diferente porque nos hemos llevado a pasear la grabadora para ir, bueno, recogiendo las impresiones y lo que íbamos viendo sobre la marcha.
Bueno, vamos a hacer la Vía Verde de Arrazola en Vizcaya. Y bueno, hoy hemos dormido en el Alto de Urkiola, enfrente en el parking del santuario. Un sitio muy tranquilo, hemos dormido con otras cuantas furgonetas y autocaravanas. Y nada, ha salido un día con viento sur y a ver qué tal.
Aparcado en Apata Monasterio y cruzando una pequeña senda, nos internamos ya en lo que es el comienzo de la vía verde de Arrazola. Es una senda de 4,5 kilómetros que en sus comienzos está indicada por un cartel. Es una vía férrea que unía Apata Monasterio con Arrazola para dar salida a las antiguas explotaciones mineras. Y a lo largo del camino vamos a ir disfrutando del patrimonio histórico, de unos paisajes espectaculares. Bueno, lo iremos narrando, os iremos contando un poquito qué es lo que vemos, pero es sobre todo un lugar paisajístico increíble. La senda que recorremos, como hemos dicho, tiene unos 4,5 kilómetros ida y otros 4,5 kilómetros vuelta. Es absolutamente llana, así que es accesible y bueno, muy adecuada para ir incluso pues con carritos de bebé. En nuestro caminar nos encontramos con el hábitat del martín pescador. El arroyo Arrazola, que además es afluente del río Ibaizábal y lo conforman los numerosos riachuelos que descienden de los montes cercanos. En muchos de los tramos de este descenso de Arrazola se mantienen los alisos, que son los árboles esbeltos que encontramos a su vera y que ahora en otoño cambian a color amarillo. Tal como hemos dicho, la belleza paisajística de este valle impacta y es que está enclavado en un paisaje entre montañas y grandes bosques de pinos. Entonces en otoño está rodeado de una gran capa de colores. Pero aquí, nada más comenzar nuestra caminata, ya encontramos unos cuantos carteles del pueblo de Atxondo, que el 25 de marzo de 2007... pues bueno, se posicionó ya en contra de la construcción del tren de alta velocidad que parece que atravesará precisamente este valle con lo que esto supone. A la vera del camino encontramos el barrio de Marchana, un conjunto arquitectónico de la Edad Media. Se desarrolló en torno a la Torre de los Marsana, que fue una de las familias más poderosas de este valle.
y el escudo destaca en la fachada de la iglesia. ¿Cuál es el conjunto? Bueno, pues en el siglo XVIII la Torre de Marzana fue transformada en un palacio de estilo barroco tardío, del que destaca el soportal con tres columnas toscanas. Aún hoy se pueden identificar el cuerpo central de la torre. Además de la Torre Palacio Marzana, se conserva el caserío Echezarra, parte de un antiguo molino, y la iglesia San Martín. ¡Aire! ¡Venga! Tras dejar atrás el conjunto monumental de Marzana, cruzamos la carretera y nos internamos de nuevo en una pista. Aquí sí que ya vemos que la circulación de bicicletas está prohibida. Vamos viendo cómo las veras del camino se cubren de pastos y caballos que nos acompañan aquí en este paisaje, entre caseríos, a los pies de Amboto. Y además vamos encontrando las primeras mesas de madera, un pequeño merendero aquí junto al camino, que bueno, nos está diciendo siéntate y almuerza. ¡Hasta Mauricio! Aquí también tenemos una pequeña área de juegos, con lo que, como vamos con Eneco, pues nos paramos unos minutos para que se desfogue en el parque y continuamos con nuestra caminata por la Vía Verde de Arrazola. Y en este punto del camino, el río Arrazola nos sorprende con un bonito salto de agua. Aquí podemos ver cómo algunos lugareños traen también a los perros a jugar y, bueno, pues a pasar un poco la mañana del domingo con ellos, porque hay unas, junto al salto, hay una poza. Como ya hemos comentado, nuestro paseo discurre por la Vía Verde de Arrazola, que se interna por el Valle de Atxondo, que a su vez es la puerta al Parque Natural de Urkiola, un parque que fue declarado Parque Natural, concretamente, en 1989, y tiene una superficie de 5.768 hectáreas. Ocupa parte de los municipios de Abadiño, Amorebieta, Echano, Atxondo, Dima, Durango, Izurtza, Mañaria y Aramayo. El Valle de Atxondo ofrece impresionantes vistas panorámicas, ya lo hemos dicho, está completamente rodeado de montes y bueno, la vegetación es impresionante, los árboles, los colores, los caseríos que nos estamos encontrando a su paso, porque también cuenta con elementos de patrimonio. Y además es punto de partida de numerosos itinerarios. Y llegamos a la ermita de Santiago, en el barrio de Santiago, que contiene un humilladero de origen barroco. ¿En qué consiste? Bueno, pues tiene un cierre frontal, como con una especie de barrotes en madera. Y bueno, decir que esta ermita humilladero es del siglo XVIII y está ubicada seguramente en un emplazamiento de otra ermita más antigua. La verdad es que es un lugar muy curioso para ver. Nosotros no hemos visto muchos humilladeros de este tipo. Y bueno, merece la pena hacer un alto en el camino, dirigirse al barrio y continuar por la senda de Arrazola. Durante nuestro paseo no pueden faltar tampoco las cabras, que por aquí las tenemos comiendo todas las hierbas. Venimos comentando durante todo el camino la maravilla de paisaje que estamos, del que estamos disfrutando en este paseo. Y es que caminar y aprender sobre árboles, arbustos y otras plantas también es posible en esta senda, en esta Vía Verde de Arrazola. ¿Qué es lo que podemos ir viendo? Pues prados, donde ya hemos comentado que hay vacas, ovejas, cabras y caballos, y hemos ido viendo un montón de animales. También hay setos, repoblaciones de pinos y eucaliptos y algunas manchas de robledal. ¿Qué es lo que podemos ver a lo lejos? Bueno, pues a los pies de Amboto, sobre todo, lo que se ven son los hayedos que, como ya sabéis, bueno, antiguamente aquí había una gran tradición carbonera y las ramas de estos árboles eran, digamos, que mutiladas para utilizarlas para la producción de carbón. Así que de ahí todas esas formas tan mágicas que nos han quedado de aquella tradición, porque crecen los árboles con formas muy curiosas. ¿Qué tipo de árboles podemos ver junto a los hayedos? Bueno, pues por este caminar vamos viendo robles, plátanos, eucaliptos, los alisos que ya hemos nombrado junto a la vera del río Arrazola, arces también, que dan un color muy rojizo a este otoño. Y bueno, en general, así vamos a decir que esto es un auténtico paraíso de la flora. Una de las construcciones más interesantes y más bonitas que podemos ver en este camino es el caserío Urrutia, uno de los más antiguos de Vizcaya. Su parte trasera es la más primitiva, se puede ver, apreciar perfectamente desde el camino, y está construida a principios del siglo XVI. Bueno, las características más sobresalientes quizá que podamos nombrar aquí son las ventanas y puertas ojivales, que ya nos indican de alguna manera su origen gótico renacentista. La parte delantera a la que nos podemos acercar está construida en 1760 y si nos fijamos bien en la fachada de piedra de sillería con soportal y escudo de armas con la inscripción Armas de la Casa Solar Urrutia. Y justo al otro lado de la carretera del barrio de Caseríos nos encontramos ya con la vista de la iglesia de San Miguel, un templo de estilo gótico renacentista que se construyó en 1510. En torno a la iglesia se desarrolló un antiguo poblado minero, el poblado minero de Arrazola. Dentro del conjunto destaca el edificio de las antiguas escuelas de estilo neoclásico y los caseríos circundantes. Yo creo que es otra visita que hay que realizar con calma y callejear un poquito. El Valle de Achondo fue muy importante el desarrollo de los molinos, que llegó a un máximo de 7 molinos en 1795, dando lugar a una industria harinera de gran tradición. Hoy día ya quedan pocos restos, pocos vestigios, tan solo el molino de Ibarra y el de Marzana, del que ya hemos hablado hace un rato, ambos molinos hidráulicos. Aquí, en este momento, vemos el molino de Ibarra del siglo XVIII. Está muy bien conservado y todavía mantiene la capacidad operativa. El agua llega del río a través de un canal de unos 200 metros y se acumula en una presa que permite el funcionamiento del molino incluso en épocas de sequía. Nos encontramos con un precioso conjunto de caseríos y entre ellos nos destaca principalmente el caserío Ollargane. Dicen que quizá el más antiguo de Vizcaya. Tiene una inscripción en sus muros del 1519, la fecha inscrita más antigua de Vizcaya. En una de sus esquinas aparece en un sillar que dice lo siguiente: esta obra hizo Pedro de Abaleide, don Rivel, areniano, 1500-19 años. Este sillar, por su forma, corresponde a la dovela de un arco desaparecido, perteneciente al siglo XVI. como estáis viendo, no paramos de encontrar un rico patrimonio en este camino, porque llegamos a la ermita de San Roque, una ermita humilladero de estilo barroco, tal como era la que hemos pasado de Santiago. Esta pertenece a los siglos XVII y XVIII, y su pórtico se cierra con verja de madera torneada. Fue construido en mampostería con las esquinas de sillería, y cuenta con tres imágenes: San Roque, la Virgen del Niño y San Bartolomé. Unos metros más adelante de haber visto la ermita de San Roque y su humilladero, llegamos hasta el final de nuestro camino en la Vía Verde de Razola, el lugar llamado Topeco. Aquí encontramos un estupendo merendero, parte del cubierto con baños y otra parte de mesas de madera con, bueno, pues al exterior, a la sombra de los árboles. También dispone de fuente y un pequeño aparcamiento. La verdad es que es un lugar estupendo donde se puede parar uno a comer, a almorzar o simplemente también a tomar un café en el bar que tenemos al lado. Después de unas cuantas pelis de terror en los programas anteriores, ya estaréis deseando que cambiemos de género. Pues bien, Chef, la película de hoy, es cine de fogones y sentimientos, que se podría decir que es ya más un género que una modalidad. Y aquí nos toca recordar que ya aparecen films pequeños y grandes producciones, incluso en secciones específicas en festivales de la talla de Berlín y San Sebastián. El argumento trata principalmente de la relación entre un chef y su hijo, un hijo al que ve solo un par de días por semana y algunos fines de semana, y con el que se irá finalmente de improvisadas vacaciones cocinando bocadillos cubanos y otros exóticos platos en un restaurante furgoneta por Miami, Nueva Orleans, Austin, Los Ángeles. Este relato dramático cómico, ambientado en un food truck, se rige por un esquema bastante usual, a saber, primeros planos de suculentas viandas, pequeños videoclips para escenificar los momentos de preparación y cocción de los alimentos, muchas canciones de por medio que personalmente a mí me suelen resultar bastante aburridas, pero bueno, en este caso se insertan bien en la película, y la resolución amable de los conflictos que riegan toda la historia de esta familia. Por otra parte, si nos fijamos bien, hace un guiño al tema de las redes sociales y su uso. De alguna manera, podría decirse que nos invita a la reflexión sobre las redes sociales a partir del momento en el que el chef en cuestión entra en conflicto con el propietario del restaurante en el que cocina, un Dustin Hoffman visto y no visto, la verdad. Se rebela contra el mundo y lanza dardos envenenados vía Twitter a un crítico gastronómico que finalmente pues termina por hundirlo a la miseria. ¡Ay, cuidadín con lo que se pone en las redes! Seguro que ya estáis deseando ver Chef, una película americana de 2014 donde el protagonista recupera su pasión por la cocina y el entusiasmo por la vida y el amor. ¡Vamos allá!
¿Qué es esta locura, eh?
Es carne asada, pruébala.
Wow.
¿Te gusta?
Sí.
Vamos a cocinar así.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre. Es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú.
Ya está, la crítica.
Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
No importa.
A mí sí, podría haberlo hecho mejor. Hacer la comida que yo había imaginado.
¿Qué haces?
Escuchadme, lo enviaré si me decís que está bien. ¿Por qué no vuelves esta noche? Tengo un menú nuevo solo para ti, gilipollas.
No es buena idea.
Ya está circulando, tío.
Loco, ¿por qué lo has hecho?
No puedes borrarlo.
Papá, ¿has publicado algo desde anoche?
¿Sabéis cuánta gente lo ha leído?
Trending topic.
Nunca serás feliz cocinando para otros.
Lo del camión es genial. Un lienzo en blanco para tus sueños. Haré que te lo traigan.
Gracias.
No me las des todavía.
¿Qué vas a hacer?
Te vas a reír.
Cal se ha agenciado un camión de tacos. Me diste tanta envidia que pensé, yo también quiero eso.
Mano para arriba.
Lo que hago afecta a las vidas de la gente y me encanta y quiero compartirlo contigo. ¿Has probado alguna vez un andouille?
No.
¿Es picante? ¿Te gusta el picante?
No.
No es tan picante, vamos.
Gente de zona, una vez más.
Hoy nuestro espacio dedicado a esas mujeres viajeras e intrépidas se lo vamos a dedicar a las misioneras. Después de las peregrinas, fueron las misioneras quienes se adentraron en remotas regiones aún por cartografiar, catalogadas en los mapas como terra incógnita. Por lo general, eran mujeres solteras y religiosas fanáticas, o casadas con misioneros, que eligieron llevar la palabra de Dios a los lugares más remotos de la tierra sin tener en cuenta riesgos ni prohibiciones. No eran exploradoras, pero había que tener valor para viajar, en ocasiones con sus hijos de pocos meses en brazos, en las condiciones en que ellas lo hicieron. En el siglo XVI, el Tíbet y el Nepal eran una región misteriosa y desconocida que encendía la imaginación de los viajeros europeos. Una leyenda muy difundida hablaba de la existencia de una primitiva comunidad cristiana en el corazón del país de las nieves. A partir del siglo XVII, numerosos misioneros jesuitas y más tarde capuchinos, llevados por la curiosidad, intentaron penetrar en el Tíbet a través de Nepal. A lo largo de sus travesías, se enfrentaron a todo tipo de peligros, privaciones y martirios. Nada se supo de aquellos cristianos perdidos que seguramente los mercaderes musulmanes confundieron con los lamas. A finales del siglo XIX, la edad dorada de los viajes misioneros, muchas mujeres se jugaron la vida en remotas regiones para extender la palabra de Dios. Algunas no llegaron a sobrevivir y murieron en el camino rumbo a una isla de Samoa o al África ecuatorial. otras perdieron a sus hijos o a sus maridos asesinados brutalmente en China o atravesando el Tíbet, debiendo regresar solas a Inglaterra tras meses de duras travesías. A las que estaban casadas se les facilitaba el transporte para reunirse con sus maridos en alguna perdida misión, aunque más de una, abandonada a su suerte por los porteadores, se quedará sola y perdida en Gabón o Borneo. Cualesquiera que fueran los problemas, siempre se las ingeniaban para llegar a su destino, ya fueran improvisadas carretas, a lomos de yak, de camello o simplemente a pie. La cuestión era llegar en el menor tiempo posible, viajando de noche para evitar las bandas de salteadores e intentando pasar desapercibidas. Las señoras Mildred Cavell y Francesca French fueron valientes misioneras y empedernidas viajeras, y así lo cuentan en sus relatos. Otras célebres viajeras recorrerían también estas mismas regiones frecuentadas por las misioneras. Isabella Wirt viajaría a Cachemira interesada por el budismo, y Alexandra David Neal entraría disfrazada de peregrina en la ciudad santa de Lhasa. Mención especial merece Annie Taylor, nacida en 1855. Fue la primera europea en entrar en el territorio prohibido del Tíbet y la que más se aproximó a su capital, Lhasa, 20 años antes que Alexandra David Neal. Esta misionera inglesa de estricta moral y bastante fanática partió rumbo a China en 1884, convencida de que Dios la estaba poniendo a prueba y por ello la mandaba al país más inhóspito del mundo. Contaba entonces con 36 años, y entre sus sueños estaba el conseguir que el Dalai Lama leyera la Biblia y se convirtiera al catolicismo. Ahí es nada. Y durante años, Eni vivió en la frontera entre el Tíbet, China y Sikkim, preparándose a conciencia para su entrada en Lhasa. Aprendió el lenguaje y las costumbres locales y vivió entre lamas y tibetanos que la aceptaron como una mujer algo excéntrica. Miss Taylor, a diferencia de otras viajeras que se sentirían fascinadas por esta mítica región, criticó en sus libros la religiosidad de los tibetanos a los que compadecía. Pobrecitos ignorantes, ¿qué van a saber ellos si nadie les ha hablado nunca de Jesús? En 1892, la intrépida misionera se siente preparada para llevar a cabo su arriesgada misión. Aprovechando que un comerciante chino llamado Noga está a punto de partir con su mujer a Lhasa, le convence para que sea su guía. Así, acompañada además de un fiel criado tibetano, convertido al cristianismo, comienza su peligrosa travesía. El viaje es muy duro, el invierno se acerca, las temperaturas son extremas, los ríos están ya helados y les acosan los bandidos. Annie se va quedando cada vez más sola en medio de una naturaleza imponente y hostil. Su caballo muere agotado y lo peor es que la comida escasea y los yaks apenas se tienen en pie. A pesar de todo, la tenaz misionera no pierde las esperanzas y ante las adversidades se siente cada vez más fuerte. Incluso se ve con ánimos de celebrar el día de Navidad y preparar un pastel a su atónita comitiva. Cuando le faltan 4 días para llegar a la ciudad de Lhasa y tras recorrer más de 2.000 kilómetros, es detenida por oficiales tibetanos. Su guía y acompañante la ha traicionado tras 7 meses de penoso viaje. Annie es obligada a regresar a China por una escolta militar, pero no se dio por vencida. En lugar de regresar a Inglaterra, se instaló a vivir en la aldea de Yautun, en la frontera entre el Tíbet y Sikkim. Allí permaneció hasta 1909, cuando, ya enferma y sin fuerzas para seguir su labor, decidió regresar a su país. Extraído del libro Viajeras intrépidas y aventureras, de Cristina Morato.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que a partir de mañana podréis escucharlo en iVoox, iTunes y en Spotify.
No olvidéis que tenéis toda la información en el blog www.furgovidayak.eus, con K al final. Esperamos realmente que hayáis disfrutado con este programa y ya nos despedimos. Por nuestra parte, nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the elephant man brought storm in his neck, and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. The time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer. I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by, it's fine, so choice I grew to be a man. I learned to love the virtues of sick Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I pried the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the booze and horses to the men and drank the brown. I heard the sight of Jimmy's making money far away. Some people left for heaven without warning. We walked into the station in the rain. We kissed him as we put him on the train. And we sang them a song, our time's long gone. Though we knew that we'd be seeing them again. I'm sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can. Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to cross, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. A time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan.